para iniciar tu día camino al sol.
Nuestra siguiente frase es de Helen Keller. La vida es una sucesión de lecciones que deben ser vividas para ser comprendidas.
Y seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía. 7:50 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana, 25 de octubre. Y darle los buenos días y la bienvenida a Isabela Paz, de Felices Jugando. Isabela, buenos días, bienvenida de nuevo. Hola, a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Bien, hola, muchas gracias una vez más por recibirme. Bueno, hoy les traigo un tema, yo no sé si está de moda, pero cada vez lo tenemos más en la conciencia. El título es Cuando el niño interior herido gobierna la relación con tus hijos. Sabiendo que el niño interior implica la niña interior, es un genérico, claro, porque no me cabía el texto, por si acaso. Sí. Bueno, pues fíjense, todo en nosotros, creo que este concepto del niño o la niña interior está bastante ya extendido. En nosotros existe, o sea, representa este concepto, pues todas las experiencias o la suma de las experiencias emocionales vividas en la infancia, tanto agradables como desagradables. Pero hoy el tema que yo les traigo es cómo lo que es las experiencias desagradables de la infancia, las que nos dejaron muchas veces sin ni siquiera tener conciencia de esto, pues la que nos dejaron heridas, ¿no? Y es lo que llamamos el niño herido interior. Cómo afecta en la relación, en general afecta en todas nuestras relaciones, en todas, pero en especial con nuestros hijos, ¿no? Porque, o sea, yo estaba como decidiendo el tema porque he visto como últimamente muchas madres cómo asumen la maternidad a veces de una manera autosuficiente, sin querer recibir ayuda o pedir ayuda, a veces hasta asumiendo compromisos económicos completos. Y claro, sabemos que un niño o una niña no se puede criar con una persona solamente, ¿no? Se necesita toda una red. Pero sí, yo me cuestionaba, ¿no? Esto de a veces cuando las mujeres entramos en estos super roles de todo tipo y nos convertimos en, pues de verdad, superwoman, ¿no? A veces eso es una respuesta de un trauma, ¿no? Y quiero decir que aquí vamos a decir trauma como una herida emocional. O sea, que podré hablar indistintamente de trauma, de niño herido, me estoy refiriendo a lo mismo. Pero ¿cómo se expresa a través de la relación con nuestros hijos concretamente? Porque en la pareja también, pues acaba, las heridas de la infancia o el niño interior herido acaba con las relaciones de pareja, cuando toman mucha presencia en la dinámica. Y igualmente, pues, en todas nuestras áreas, pero hoy quería traer la parte de la parentalidad, porque ustedes saben que en Felices Jugando nosotros recibimos todo tipo de familias y también de características distintas de los niños, de cómo manifiestan los niños esas dificultades que viven en su familia. Entonces, yo he querido categorizar un poquito, esto no es como un sistema oficial, esto es una observación mía, no solo de la consulta, sino pues también, ustedes saben que me encanta compartir sobre mi propia experiencia, porque creo que así se pueden identificar. Sí. Entonces, lo primero es, básicamente, toda esta manifestación del niño herido interior va a surgir con las respuestas emocionales que damos a partir de lo que nos sucede con nuestros hijos, a partir de lo que de las cosas que van surgiendo, ¿no? Entonces, lo primero es mi reactividad. Si soy una persona reactiva, si soy una persona agresiva, y siempre lo digo, la agresividad o la agresión no es necesariamente solamente física, ¿no? Yo puedo ser agresiva hablando con un tono muy bajito, con paciencia, claro, pero yo puedo estar dando tremendo fuetazo con mis palabras, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, sí. Eso es siempre cuando yo tengo padres que vienen porque precisamente ellos o ellas quieren cambiar esa forma de respuesta con la ira, su manejo con la ira. Tú siempre vas para atrás, o sea, nosotros siempre vamos como a ver la historia de ese papá y esa mamá que estamos recibiendo, o sea, vamos a tres generaciones, digamos, ¿no? El hijo, los padres y los abuelos. para entender de dónde viene esa ira, ese manejo de ira, esa respuesta agresiva. Y generalmente, claro, eso es aprendido, eso es que se vivió en su propia piel, en un hogar donde quizás habían conflictos, donde probablemente las formas de comunicar eran fatales entre papá y mamá o entre la madre y el hijo, pero eso es aprendido. Entonces la gestión o la mala gestión de mi ira, que se convierte en una reactividad instantánea, puede estar señalando que tenemos un niño interior herido. También la impulsividad. Cuando yo soy impulsiva y soy inmediata, eso es una característica típica de la infancia. Si soy impulsiva, entonces reacciono o hago lo que quiero cuando quiero, me impaciento, no tengo paciencia, lo quiero todo ya. Como a mí me encanta, una amiga mía en España me decía, yo no sé lo que yo quiero, pero lo quiero ya, porque era argentina. Y yo decía, sí, eso es como un algo propio de la infancia. Entonces, si yo estoy lidiando con un exceso de impulsividad, incluso mi forma de comer puede ser muy impulsiva y yo estoy modelando eso a mis hijos, ¿no? Sí. Y este tema de la alimentación es súper delicado, porque nuevamente, todo lo que yo no domino en mí, todo lo que yo no he aprendido a dominar, yo lo voy a proyectar en mis hijos. Entonces, todas mis adicciones a la compra, al juego, a lo que sea, ¿no? Adicción tanto como algo que yo sigo haciendo que me hace daño, yo lo voy a transmitir modeladamente a mis hijos. Entonces, luego quiero reclamar que ellos, por ejemplo, controlen el tema de la comida cuando yo no he aprendido esa maestría en mí misma, ¿no? Por eso digo, la impulsividad es esta inmediatez que yo hago lo que yo quiero cuando yo quiero, no me importa quién está delante ni mí misma, ¿no? Yo no me cuido de mí.
Isabela, nosotros los que no tenemos la formación tuya, a veces cuando vemos casos así, la frase que solemos usar es un muchacho criando a un muchacho. Porque si reconocemos actitudes infantiles en un adulto, a veces que ya tiene un niño a su cargo. Entonces, es la frase como nosotros desde la perspectiva no formal decimos, mire, eso es un muchacho criando a otro muchacho.
Sí. Y también, y también nos plantea, Isabela, en esa misma línea de pensamiento, que por lo que dices, se hace muy presente aquella frase de tus hijos, tus maestros. En la medida en que tú estás hablando, yo lo que comienzo a interpretar es cómo nuestros hijos se convierten precisamente en ese elemento que hace que yo me detenga y me observe.
Claro, los hijos te llevan a terapia. Definitivamente, todas las personas que van y acuden a Felices Jugando, buscando ayuda de cualquier tipo, porque hasta una orientación, no tiene que ser un problema grave. Yo siempre pienso en que es el niño, es el síntoma que manifiesta el niño, síntoma entre comillas, porque vuelvo y digo, pueden ser situaciones puntuales, no necesariamente algo muy grave, pero el síntoma es el que lleva a la familia a terapia. Pero el síntoma lo está haciendo el niño o el comportamiento que no adecuado. Uh-huh. Pero ahí, Rey, lo que me viene a la cabeza es la capacidad para que mis hijos sean mis maestros, ¿verdad? Porque es tal cual, mis hijos son mis maestros. Yo tengo que tener una mente abierta. Yo tengo que estar dispuesta a recibir, a poder mirarme con toda la humildad del mundo, a poder mirar hacia adentro, porque nuevamente otro signo de que tus respuestas emocionales no están bien es responsabilizar afuera, ¿no? Uh-huh. Cuando yo llego a la consulta y yo estoy diciendo, no, yo quiero mi hijo y tiene esto, se distrae, se para, no sigue, y yo lo achaco a que eso es mi hijo y es algo que no está ni siquiera ligado a mí, o sea, cuando yo estoy con la mente cerrada, si no estoy dispuesto, vamos a decir, a mirar que aquello que le pasa tiene que ver con mis acciones, con mi forma de pensar y mi forma de manejar mis emociones. O sea, mi propia autorregulación es lo que le va a enseñar a él a autorregularse. Y como sabemos, es muy frágil la infancia, es muy vulnerable. Uh-huh. Entonces, si yo soy una persona reactiva, impulsiva, agresiva, impaciente, intolerante, hipersensible, imagínense, no hay nada más que me toque los botones que un niño pequeño. O sea, un niño pequeño, pues yo creo que requiere de un maestro de la meditación, porque los niños por naturaleza, por maduración neurológica en la que se encuentran, son impulsivos, no obedecen, o sea, una serie de características, se mueven por todos lados, y eso es vivir, eso es vida, pura vida. Pero si yo entonces estoy con todo mi niño interior o niña interior herida, pues ahí está, ¿cómo voy a manejar eso que pasa? Entonces, hay otras características que yo he visto, ¿no? Eso de responsabilizar todo lo que pasa afuera. Así como yo estoy esperando que otro asume mis emociones, que otro nutra mis emociones, porque eso es una herida de la infancia, así también el otro es el responsable de todo lo que a mí me pasa. Y así mismo, yo culpo a mis hijos, puedo culparlo. ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Y qué? Y te quedas enganchado en la culpa y en la vergüenza porque no sabes gestionarlo, ¿no? Otra cosa, otra característica es la necesidad de comparación. Compararme yo, cuando tengo heridas de la infancia, yo vivo en comparación porque mi autoestima, vamos a ver, las heridas de la infancia dejan la autoestima lastimada, evidentemente. Entonces, mi autoestima no se va a alimentar de auto, sino de fuera hacia adentro. Entonces, y esto trae otra complicación, mi capacidad de poner límites, y también con mis hijos. O sea, a veces yo encuentro padres, y yo misma lo viví, con una dificultad real de poner límites, sencillamente porque quiero la complacencia de mis hijos. No, y esto no es tan evidente, o sea, ni siquiera en la conciencia de los padres. Porque fíjense, yo que tengo caminando, que mi hija tiene 19, la pequeña, yo recién veo esas cosas ahora, o sea, no es tan evidente. Ay, yo no sé poner límites porque yo busco la complacencia. Lo primero que te va a decir tu cabeza es, no, imposible, yo no quiero la complacencia de un niño, pero a veces estamos tan heridos que hasta de un niño queremos la aprobación. Sí, entonces, otro aspecto que lo veo todo el tiempo, y en el comparación, también yo comparo a mis hijos, como yo no tengo autoestima, o mi autoestima es muy bajita, entonces yo me mido a través de los otros, y nada nunca va a ser suficiente. Yo voy a comparar a mi hijo o a mi hija con otros niños, y esto es bien injusto, porque cuando yo estoy comparando, o sea, yo no puedo comparar a nadie porque nadie es igual, y yo sé, claro, que eso lo sabemos, pero lo hacemos.
Sí, sí, sí.
Entonces, aquí quiero unirlo con algo que también pasa cuando tenemos el niño interior. Nuestro sistema de pensamiento completo está alterado. Vivimos en modo de criticar, en modo de quejarnos, en un desazón. No nos cuesta ver el lado bueno de las cosas. Entonces, eso se traduce a que no estoy satisfecha. Puede pasar lo que sea, no estoy satisfecha. Si mi hijo llega con un 98, yo quiero 100. Sí. ¿Por qué trajiste un 98? ¿Por qué? Porque el hijo pareciera que es el responsable de que yo me sienta buena madre.
Exactamente.
Y que tengo un niño genio. Pero al final, la trampa es que como mi baja autoestima o mi autoconcepto es tan bajito, nunca nada va a ser suficiente, nunca nada lo va a llenar. No va a ser el 98, no, o sea, no va a ser solo el 100. Vas a tener que ganar la carrera de caballo, el ballet, el esto, lo otro.
Isabela,
y yo igual me voy a sentir insatisfecha, claro, como quiera. Entonces yo le traduzco, claro, eso al niño, y ya va a reírse, se lo va a cerrar. Sí. Yo le traduzco eso al niño o a la niña, y ya yo le siembro que hay algo malo en él, que nunca va a dar la talla.
Dale, entonces, Rey. Isabela, cuando el niño interior herido está gobernando la relación con mis hijos, y me voy identificando a propósito de todo lo que tú nos vas comentando, ¿cuál debería ser entonces, al yo darme cuenta, mi reacción? ¿Qué hacer? ¿Dónde buscar respuestas?
Sí, bueno, ese es un trabajo largo, yo diría. Lo primero es, porque ya nos vamos un poquito a qué hacer cuando hemos identificado, me faltan algunos, pero lo podemos dejar para la próxima, para no dejar aquí a los oyentes así como, tengo todo eso y ahora qué hago, ¿verdad?
Claro.
Mira, ¿cómo podemos organizar este trabajo? Yo pienso, lo primero, si tú nos estás escuchando y tú te identificas con este tema y sientes que vives en modo abrume, en modo pesadumbrez, en ansiedad, que la relación con tus hijos te sobrepasa, lo primero es que es probable que tengas muchas heridas de la infancia y que tal vez incluso no las hayas conectado, o sea, yo tengo padres en consulta que me dicen, no, mi papá muy bien, mi mamá muy bien, o sea, incluso tengo personas que he acompañado ya de crecimiento personal que al inicio decían, no, la relación con mi papá, y al cabo de un año era otra realidad. O sea, yo me cuento una historia diferente por dolor, eso se llama mecanismo de defensa. Entonces yo creo que la primera cosa es yo reconocerme en que yo tengo heridas de la infancia y que la única forma de parentalizar y de criar bien es trabajándome. De criar bien o mal, quizás no, sino sano, que mis hijos sean adultos más sanos que yo. Porque probablemente yo vengo de una generación y yo tengo que decidir y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya, mi linaje familiar conmigo se sanó. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, lo primero es esta mente abierta de decir, ok, primero identificarme, segundo, nombrar, hacer un recorrido de qué me pasó. Uh-huh. O sea, a veces tengo que cambiar mi narrativa. Esto lo puedo hacer acompañada de un terapeuta, de un coach, o sea, de otro profesional, lo puedo hacer. Hay grupos de ayuda que siempre los refiero, de 12 pasos, que son buenísimos, como codependientes anónimos, o sea, hay muchas formas de... Pero sí o sí, el viaje es interior. Tienes que ir para adentro al ponerle nombre a todo eso que tú sientes. Y si eres como yo, a mí me costó mucho organizar mi vida emocional, o sea, ponerle nombre a todo. Yo a veces tenía peleas, discusiones feas con mi hermana, con mi mamá, tal vez con mi pareja, hasta con mis hijos, y yo no sabía ni cómo se comía eso. Yo solo sabía que me sentía mal. O sea, ni siquiera es un sentimiento, pero yo sabía que estaba en el subsuelo. Pero ir organizando, ¿qué pasa? Hay dinámicas en las que yo me quedo atrapada, donde yo me siento víctima o donde yo culpo al otro. Y si yo me siento víctima, entonces yo no me estoy haciendo responsable de mi situación y de mi vida emocional. Entonces, esto es muy importante, hacer este trabajo de autodescubrimiento. Puedes leer libros para eso, pero quizás tu caso necesita un acompañamiento. Entonces, lo otro, yo diría, es... incorporar, una vez que yo más o menos me conozco, rompo mi resistencia, porque lo primero que nos topamos cuando queremos sanar es la resistencia. Queremos cambiar, pero no queremos cambiar. Eso es así, ¿eh? Yo quiero lo que el otro tiene, pero yo no estoy dispuesta a trabajar para conseguir eso.
Así es.
O sea, yo quiero, en mi pensamiento mágico, porque acuérdate que estamos hablando de que somos niños heridos, niños inmaduros atrapados en un cuerpo adulto, y yo tengo pensamiento mágico, o sea, la configuración de la infancia es exactamente igual que en la vida adulta, cuando tú tienes un niño herido. Entonces, por eso somos egocéntricos, una serie de cosas, ¿no? Yo he sido como mi viaje completo, mi viaje eterno, y sigue siendo, cuando yo me siento mal, si le puede servir a alguien, en estos días mi cabeza me ha estado atacando fuertemente, yo trato de mirar hacia adentro, trato de escribir, esa es una herramienta buenísima, sí. Escribir lo que me pasa, porque yo tengo que organizar esto, y cuando escribo, claro, entonces yo me siento mejor, tomo distancia y puedo empezar con mi cabeza, con mi mente, porque una vez que he identificado la parte emocional, entonces ahí hago procesos cognitivos importantes y empiezo a trabajar sobre mis pensamientos.
Ahí tenemos muchas cosas por hacer, Isabela, hay muchas sugerencias buenísimas que nos has dado para, bueno, ver estos temas con uno mismo.
Sí,
buenísimo tu tema, Isabela.
Las personas que quieran continuar esta conversación, Isabela, así cuando el niño interior gobierna la relación con tus hijos. Mira, yo tengo un niño interior que son trillizos.
Bueno, conectan contigo. No, yo decir que el tema da para otro episodio, así que podemos alargarlo para la próxima vez, pero... Bueno, yo estoy en Felices Jugando, @FelicesJugando y FelicesJugando.com. Trabajamos en equipo ahí. Y también tengo mi cuenta personal, Isabela Paz G, y los invito también a escuchar el podcast @DependeDeMí, que está en pausa hasta el año que viene, temporal, porque estoy apoyando unos proyectos con mi esposo. Entonces, para no caer en perpetuar mis heridas de la infancia, estoy tratando de no sobreocuparme.
Practicando con el ejemplo, muy bien.
A la orden. Y a través de la página de ustedes, caminoalsol.do. Así que ahí
un gran abrazo, Isabela. Gracias por ese maravilloso tema.